Bolsón, tenemos 2 grados, 2 décimas de temperatura en la comarca en este momento. Decíamos en la apertura que íbamos a charlar con Juliana Ortega, ella es la Secretaria de Desarrollo Territorial de la Municipalidad de El Bolsón, para conocer cómo va este registro único de demanda habitacional que comenzó a funcionar hace pocos días, como lo contábamos. Juliana Ortega, buenos días, gracias por atendernos. Andrea Salazar y Gypsy Lavín, la saludamos.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por recibirnos, Juliana.
Bueno.
Bueno, decíamos, ya está en marcha este registro único de demanda habitacional. ¿Y cómo está funcionando? ¿Qué cantidad de personas se han inscrito hasta este momento?
Sí, te cuento, arrancamos el 1 de septiembre con la inscripción, o sea, el martes pasado. Así que ya llevamos una semanita de registro. El primer día hicimos sin turnos, digamos, dimos algunos números y vimos que la necesidad de organizarnos mejor y también para poder mantener el distanciamiento y cumplir todas las medidas sanitarias que tenemos que hacer cumplir, estamos dando turnos. Hay días que damos 70 turnos por día, 50 por día, vamos a dar también mañana 20 y ya los dimos. Vamos a ir viendo a ver si podemos ir aumentando la cantidad de turnos por día, pero siempre cuidando el tema del distanciamiento y que no se amontone mucho la gente. Uh-huh. Así que hasta el momento llevamos 450 familias registradas. Y eso hay que multiplicarlo por 3, 3.5 y nos da para ir la cantidad de personas.
Uh-huh. Juliana, sí, veíamos algunas imágenes de un número importante de vecinos haciendo cola, ocupando casi todo el paseo de los pioneros, ¿no? En la parte alta y baja.
No sé si la vieron afuera o adentro, en el primer piso, donde uh-huh. funcionaba antes el aula digital, que era un espacio, por suerte, grande y que nos han facilitado. Ahí también agradecer a Almirón, la oficina de empleo, que nos facilitó ese lugar. Ha habilitado 4 escritorios con sus computadoras y las personas van ingresando en un formulario online los datos de la familia. Uh-huh. Y estamos haciendo todo digital para después poder también hacer cruces de información y elevar la información que corresponda a los organismos que nos han solicitado.
¿Recordamos cuáles son los requisitos para las familias que quieran anotarse en este registro?
Bueno, les pedimos, estamos pidiendo que vaya, en lo posible, un representante de la familia para que no haya tanta gente, con los documentos originales del grupo familiar y las fotocopias del grupo familiar, que son, las dejamos archivadas en carpetas para tenerlas ahí a mano. Y también en el caso de que en la familia haya alguna persona con discapacidad, su certificado también. En principio, esas serían las 2 documentaciones que pedimos. Después, bueno, hay un formulario con datos personales de la persona que va, después datos de la vivienda o actual, digamos, en qué situación se encuentra, y después, bueno, se van completando también datos personales de cada miembro del grupo familiar.
Uh-huh. ¿Andrea?
Sí, Juliana, buen día, ¿cómo te va? ¿Me escuchás, Juliana?
Sí, te escucho.
Bien, en la inscripción para el registro único de demanda habitacional también trabaja personal municipal de la Secretaría de Planificación Territorial y Hábitat, colabora la Secretaría de Desarrollo Social y también trabajan miembros del RENAVAP.
Del RENAVAP, exactamente, sí. Esto lo estamos haciendo en conjunto con el RENAVAP. Nos pusimos de acuerdo incluso en algunas variables que ellos nos solicitaron que las podamos incorporar. Y así que ellos están colaborando activamente con nosotros también, sí.
Bien, ¿ustedes van tomando datos de la gente relevada, de a qué barrios pertenecen, si son personas que participaron de las últimas tomas realizadas allí en El Mirador, por ejemplo?
Mira, te cuento, nosotros le pedimos el domicilio legal, que es el que figura en el documento, y su domicilio real, que es donde están viviendo actualmente. Yo ayer estuve mirando todos los registros, así uno por uno, y en general no detecté ninguno que diga que ahora está viviendo en La Loma, así que no sé si habrá venido alguno de esas familias. Uh-huh. En general la mayoría son de los barrios de acá, o están alquilando, o están viviendo en lo de algún familiar. Esos son hasta ahora lo que he mirado, las condiciones.
¿Existía con anterioridad algún registro de vecinos que estaban en situaciones así también de precariedad y que necesitan o que están demandando terrenos?
Sí, hay un registro en realidad, y desde hace años ya hay un registro permanente abierto, que en los últimos años estaba ese registro en desarrollo social, y ahí iba la gente y se notaban las familias. Incluso ahí están todas las entrevistas en papel, digamos, de cada una de esas familias, y lo que ahora estamos tratando es de que hacer todo de manera digital para tener la información a mano. Uh-huh. Por ahí es más, más redituable así para hacer análisis de información y ver también qué programas podemos pedir o qué proyectos podemos elaborar para dar solución a la gente.
Y este registro permanente que continúa abierto, ¿cuánta cantidad de familias contiene?
El último que teníamos impreso, digamos, ese tenía 1.150 familias. Calculamos que hay muchas más. Ahora, bueno, llevamos una semana de registro con ya 450 familias.
Uh-huh. ¿Quiere decir que aquellas familias o personas que se anotaron en este registro permanente abierto tienen que volver a inscribirse en el registro único?
Exactamente, les pedimos que vuelva a ir. Incluso una de las preguntas, igual, que tiene el formulario es si ya estaban inscritos de antes. Igual después podemos hacer el cruce de información, pero les pedimos que igual vayan de nuevo a anotar.
Uh-huh. Con relación al registro permanente, Juliana, ¿cuál es la diferencia que habría con este registro único que se está haciendo ahora si ya había 1.150 familias que estaban reclamando y hasta ahora no habían tenido respuesta?
No, en realidad,
¿cuál es la diferencia, con este momento actual?
No, en realidad lo que estamos buscando es actualizar esa información. Creemos que hay más de esa cantidad de familias, por eso también se hizo en un espacio más abierto, de manera más pública y con más difusión acerca del registro, porque quizás, como ustedes me preguntan, quizás no se sabía, muchos no sabían que había un registro permanente. Entonces lo que estamos buscando ahora es que la mayor cantidad de gente se pueda anotar. Uh-huh. Por eso se hizo tanta difusión del registro y demás, y es lo que necesitamos también para tener una información más más actualizada de la demanda que tenemos.
Juliana, ¿hasta cuándo van a estar inscribiendo?
No tenemos fecha todavía. Igual la idea es que continúe, que no se cierre. Ajá. Lo que estamos tratando de hacer es inscribir a la mayor cantidad de gente posible, en el menor tiempo posible, porque también es lo que nos están pidiendo, nos pidieron de algunas organizaciones sociales para poder hacer algunos trabajos, formación y ver qué tipo de ayuda nos pueden dar.
Uh-huh. Juliana, ¿y los horarios de atención allí en las oficinas, como para recordar a los vecinos que no está abierto todo el día, imagino, ¿no?
No, estamos porque, bueno, como bien decíamos, la mayoría son empleados municipales, así que en general tratamos de que estén dentro de su turno de trabajo, y bueno, hay alguno que pueda en la tarde, lo vamos a ir haciendo horarios de tarde, pero tratamos de respetar un poco los horarios que tienen de mañana. Así que sí, siempre de lunes a viernes, de 9 a 12.30, ahí en el primer piso, siempre está abierta la oficina. Y lo que sí vamos dando números, por ejemplo, el lunes entregamos turnos para el jueves inclusive, porque fue mucha gente, y mañana jueves vamos a entregar para el viernes. Vamos a tratar de subir un poquito el cupo, así podemos ir registrando a más cantidad de personas.
Juliana, ¿es la primera vez que se hace un trabajo en conjunto con las organizaciones sociales? Porque, bueno como veremos, ahí en los números está bien explicado, explícito, que hace mucho tiempo las familias vienen demandando un lugar donde vivir. Pero sí, digo, ¿es la primera vez que se hace este trabajo así en conjunto y quizá tirando redes hacia Nación?
En cuanto al registro en sí mismo, yo creo que sí, que es la primera vez. Sé que en otros temas el municipio ya viene trabajando con organizaciones sociales, pero en el registro, por lo que yo recuerdo, sería la primera vez, y ellos quieren formar parte, incluso también le dan más transparencia también al registro, ¿no? Que haya distintos actores participando, ¿no? Para que quede claro que esto está abierto a todos, más transparente de esa manera, así que es lo que ellos nos pidieron también, formar parte, ¿no? Y nos pareció que estaba bien.
Vos hablaste en un momento de elaboración de proyectos. ¿Están trabajando en algunos proyectos para poder ofrecerles, luego de la inscripción, esto que tanto se pide, ¿no? Este lugar para vivir, esto que se hizo con el INTA, que se ha aprobado desde el Consejo Deliberante, que faltan algunos pasos a nivel nacional todavía, pero digo, el objetivo final es que las familias tengan su lugar.
Sí, mirando ayer también los datos del registro, en algunos casos también lo que la gente necesita a veces son mejoramientos habitacionales o en un mismo terreno hacer una nueva construcción. Eso se va detectando también. Muchas veces hay un terreno que es bastante grande, hay una sola vivienda, y muchas veces lo que pide la gente es un financiamiento, algo para poder construir otra vivienda para algún familiar en el mismo terreno. Creo que desde ese punto de vista estamos trabajando, te cuento igual, con el IPPB ya empezamos a trabajar en algunos proyectos para personas que ya tienen una adjudicación de una tierra que sea municipal para poder hacer algún mejoramiento habitacional o construir una casa de material, porque generalmente hay gente que tiene un certificado de ocupación, una adjudicación y tiene una casita de madera, una casilla que es donde está viviendo, y en esos casos ya estamos trabajando para poder solicitar la construcción de viviendas de material, que son las que está haciendo el IPPB.
Ajá, ¿eso lo manejan ustedes o el IPPB? ¿Hay que ir al IPPB a inscribirse?
Lo estamos manejando desde acá, pero en conjunto con el IPPB. Ellos tienen también su propio listado, así que vamos ahí a cruzar también distinta información para ver si también estamos coincidiendo en las familias y demás. También es un trabajo en conjunto con Desarrollo Social para ver qué familias pueden calificar como para estos mejoramientos, que son operatorias que ya tiene el IPPB, y sería para casos en los que la gente ya tiene una adjudicación o tiene un certificado y está viviendo en esa tierra, pero en una vivienda precaria, ¿no? Sería para que puedan vivir mejor.
Uh-huh. Juliana, se conoció ayer la decisión de la fiscal federal Silvia Little con relación a la ocupación de tierras allí en el Mirador del Azul, Cabeza del Indio, y uno de los requerimientos que hace la fiscal es que esas 133 familias asentadas tengan un lugar donde alojarse hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. El municipio está evaluando, imagino ya, los lugares donde van a ser reubicadas estas familias.
Sí, yo te cuento que nosotros hicimos el encuentro el 24 de agosto en Bicentenario con algunos referentes de estas familias. Y en realidad lo que hay que, justamente en ese encuentro, es donde surgió el compromiso por parte del municipio y de RENAVAP de hacer la apertura del registro. Pero en esa instancia no es que nos comprometimos a que va a reubicar la 133, porque hay que analizar cada caso.
No, esto lo está pidiendo la fiscal federal, claro. Silvia Little.
Y bueno, habrá que ver, por ahí esas familias tienen algún familiar donde también puedan estar mientras tanto, se encuentra otra solución. Sí, se pueden ver distintas maneras de generalmente se busca una red de familiares, de contención de algunas familias, se suele trabajar siempre así desde Desarrollo Social también, y se va viendo dónde se los puede ubicar, ¿sí? Hasta poder contar con tierras y otro tipo de solución habitacional.
Ayer el intendente del Bolsón, en un comunicado, lo estoy buscando ahora, habló respecto de la posibilidad, creo que fue en una conferencia de prensa, habló respecto de la posibilidad de las tierras de gendarmería, o también hay tierras allí en Correo Argentino, de expropiación por deudas. ¿Qué información manejas al respecto, Juliana?
Sí, no sé si el término sería expropiación, pero para que ustedes sepan, por ejemplo, las tierras de gendarmería, el Estado Nacional las vende al municipio. Entonces, siempre, no es que se las da gratis, sino que tienen un valor y se les suele vender al municipio de la tierra. Supongo que se habrá referido a hacer algún tipo de compensación si hay deuda de tasas o algo así. Supongo que se quiso referir a eso.
Sí. Bueno, obviamente muchas tierras no hay, ¿no? Y ojalá que en algún momento, y sea pronto, se pueda destrabar esta situación allí en las tierras de Loma del Medio, que están ubicadas en qué lugar, Juliana, estas 370 hectáreas del INTA, que el INTA cedió a la municipalidad.
Y eso sería es básicamente lo que hoy está ocupado, o sea, se empezó a ocupar desde el 2011 hasta la actualidad. Pero sería desde, bueno, toda su vida de greda, ruta 85, que es donde está el sacamento de la policía actualmente, desde ahí hacia el sur sería todo ese sector.
Bien.
De ahí para el sur. No es que esté completamente todo ocupado, pero hay distinta aglomeración, digamos. En algunos casos están más dispersas algunas ocupaciones, en otras están más aglomerados. Por eso hay que ver también si de ahí también surge alguna posibilidad de espacio.
Como de replanteo del espacio, ¿no? De...
Exactamente, uh-huh. Exactamente, sí. Esa es la idea.
Juliana, entonces no hay ninguna certeza de lugar donde reubicar a esta familia, 133 familias, porque la fiscal federal le ha pedido al juez que desaloje la toma, pero dentro de esta resolución también ha pedido que tanto el Estado municipal como el provincial y el nacional definan dónde reubicar a estas familias, independientemente de que exista alguno que tenga algún familiar que lo pueda alojar por algunos días. Imagino que estas familias van a necesitar también algún grado de certeza de dónde van a poder esperar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Exactamente, por eso hay como distintos mecanismos que se hay provisorios que se pueden usar como utilizar para alojar a las familias, por lo menos a las que estén en una situación de mayor vulnerabilidad. O sea, otras herramientas más allá de una tierra, eso me refiero, que se suelen ya utilizar. Ahí a veces pago de alquileres o demás cosas que se evaluarán. Se utilizan muchas veces las áreas de tanto de la provincia como de municipios del área de desarrollo social. Uh-huh. Ayudas económicas, ¿no? Para algún alquiler o algo así.
Uh-huh. Pero concretamente, bueno, ¿qué ofrece la municipalidad?
¿Cómo?
¿Qué solución concretamente ofrece? Digo, podría ser, son todos posibilidades, pero digo, ¿cuál es concretamente la opción que le ofrecería primero, al municipio?
Primero tendremos que esperar lo que decida el juez y seguramente nos hará un oficio, las indicaciones que considere, y ahí nos reuniremos con los distintos organismos que tanto de nacional, provincial y local, como para ver qué solución podemos darle a las familias. Eso es un trabajo que vamos a tener que hacer en conjunto, en los distintos niveles del Estado, porque nos necesitamos mutuamente.
Claro.
Cada uno pueda tener distintos recursos y hacer sus aportes y lograr algún tipo de solución. Pero bueno, habrá que esperar también la decisión que tome el juez y ahí nos informará.
Bien. Juliana, muchas gracias por habernos atendido.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego. Juliana Ortega es la Secretaria de Desarrollo Territorial del municipio de El Bolsón, hablando en principio de este registro único de demanda habitacional. 450 familias ya se inscribieron, está abierta la inscripción desde el 1 de septiembre en el Paseo de los Pioneros de lunes a viernes de 9 a 12 y 30 horas. ¿Nos vamos a la música, Andrea?
Nos vamos a la música y vamos a escuchar un tema interpretado por Coti y Julieta Venegas. Se llama Tu Nombre.